Estás escuchando SBS en español.
Grupos empresariales y autoridades sanitarias piden al gobierno federal plan para reabrir las fronteras internacionales. Tan solo el 4% de las personas con discapacidades han recibido la vacuna COVID-19 en Australia. Y los independientes irrumpen en la constituyente de Chile a costa de la política tradicional. El empresario Govin Kant se ha convertido en el segundo australiano que muere a causa de COVID-19 en la India. Trina Solar afirma en un comunicado que el director de la empresa para Australia falleció el domingo en un hospital de Delhi tras contraer el virus a finales de abril. El directivo de 47 años había regresado a la India por motivos familiares a principios de ese mes. Su muerte se suma a la de un residente permanente australiano en la India a principios de mayo. Los grupos empresariales y las autoridades sanitarias están pidiendo al gobierno federal que trace un plan para reabrir las fronteras internacionales de Australia. Pero el primer ministro Scott Morrison está tratando de desviar la atención hacia las fronteras nacionales de las que no es responsable. Morrison ha dicho que la apertura de las fronteras depende de la tasa de vacunación del país y ha sugerido que los que están totalmente vacunados deberían ser libres de moverse por el país independientemente de los brotes o los cierres locales. El doctor Norman Swan ha declarado a la ABC que nos queda un largo camino por recorrer antes de ponernos al nivel del resto del mundo.
We can only open up when we've achieved 80 or 90% immunization. And at the current rate of immunization,
solo podemos abrirnos cuando hayamos alcanzado el 80 o el 90% de inmunización, y el ritmo actual de inmunización será hasta principios del 2023 cuando estemos totalmente inmunizados. Tenemos que llegar a casi 200.000 dosis diarias. Estados Unidos, con un sistema sanitario desorganizado, ha conseguido un ritmo que equivaldría a 200.000 al día en Australia. Deberíamos ser capaces de hacerlo también con un sistema sanitario organizado, decía el doctor Swan. El 4% de las personas con discapacidades han recibido la vacuna COVID-19 a pesar de que los residentes con discapacidades estaban incluidos en la fase 1A, que comenzó hace 3 meses. El ministro federal de Agricultura, David Littleproud, ha defendido el fracaso de la implantación de la vacuna en la atención a los discapacitados, al tiempo que ha dicho que es aceptable que se hayan vacunado a menos de 1,000 personas con discapacidad en las residencias de atención. Pero el líder de la oposición, Anthony Albanese, dice que es una vergüenza nacional que el gobierno haya sido complaciente en dos áreas tan importantes.
The government needs to get vaccination and quarantine right. Aged care residents and
el gobierno tiene que hacer bien la vacunación y la cuarentena. Los residentes en residencias de ancianos y las personas con discapacidades eran personas que debían estar al frente de la fila. Se nos dijo que 4 millones de australianos serían vacunados a finales de marzo. Este gobierno ha sido laxo. El gobierno tenía dos trabajos este año: hacer bien el despliegue de la vacunación y arreglar la cuarentena. Y han sido laxos en ambas áreas. Y cuando se trata del sector de la atención a la tercera edad, el primer ministro Scott Morrison dice que es una gran prioridad para el gobierno federal.
The aged care population, we're over 85% now, and so that has been the
La población de la tercera edad, estamos por encima del 85% en este momento. Esa ha sido la población de mayor riesgo. Vimos que cuando el rastreo de contactos falló en Victoria, vimos que la segunda ola causó estragos en ese estado y vimos los cientos de vidas que se perdieron allí y que eran los más ancianos y los más vulnerables. Por eso hemos dado tanta prioridad a la atención a los ancianos. El número mundial de nuevos casos de coronavirus notificados ha descendido por segunda semana consecutiva, según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido que no hay que ser demasiado optimista y que la pandemia no habrá terminado hasta que se haya vencido en todas partes. También ha pedido a las empresas farmacéuticas que muestren más flexibilidad a la hora de hacer llegar más dosis a los países pobres en lugar de esperar hasta la segunda mitad de este año o incluso hasta el 2022. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó que la vacuna de Pfizer-BioNTech pueda conservarse en el frigorífico hasta un mes con una medida que debería impulsar su inoculación en la Unión Europea. El periodo de almacenamiento en frigorífico de los frascos sin abrir de la vacuna, que en un principio deben almacenarse en ultracongeladores, se ha prolongado respecto de los 5 días, según dijo el regulador europeo. En marzo, la EMA dijo que los frascos podían almacenarse en congeladores normales antes de permitir su conservación en frigoríficos por cortos periodos de tiempo. El laboratorio alemán BioNTech, que desarrolló la vacuna junto a la estadounidense Pfizer, aseguró que el cambio se basa en nuevos datos de estudios que confirman la calidad del producto durante 31 días. Las Naciones Unidas dicen que más de 38.000 palestinos han sido desplazados por los combates en la Franja de Gaza. Stefan Dujarric, el portavoz del secretario general Antonio Guterres, dice que más de 2.500 personas se han quedado sin hogar.
41 educational facilities, including schools, 2 kindergartens and an UNRWA vocational center.
41 instalaciones educativas, incluyendo escuelas, 2 jardines de infancia, 1 centro de formación profesional de la UNRWA y 1 centro de educación superior han sido dañados, de acuerdo con nuestra gente en el terreno. El suministro eléctrico en toda Gaza se ha reducido a una media de 6 u 8 horas diarias y varias líneas de alimentación no funcionan. Esto a su vez interrumpe la prestación de servicios sanitarios y otros servicios básicos como el agua, la higiene y el saneamiento. Dujarric afirma que la ONU sigue comprometiendo activamente a israelíes y palestinos para lograr un alto el fuego inmediato, pero la diplomacia internacional para poner fin a esta guerra de una semana parece no avanzar. El lunes el ejército israelí desencadenó una oleada de intensos ataques aéreos en la Franja de Gaza, afirmando que había destruido 15 kilómetros de túneles militares y las casas de 9 comandantes de Hamas, al tiempo que mataba a un alto dirigente de la Yihad Islámica, otro grupo militante de Gaza. El primer ministro palestino, Mohamed Stayed, afirma que Israel no puede exigir paz y seguridad mientras inflige crímenes y ocupación a los palestinos. Familias enteras han sido asesinadas y casas demolidas por las brutales incursiones que siembra la muerte y el terror. Las sangrientas imágenes de niños cuyas ropas están empapadas de sangre y han muerto demasiado pronto son algunos de los mayores crímenes castigados por el derecho internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras tanto, que es partidario de un alto el fuego en los sangrientos intercambios entre israelíes y palestinos, pero se abstuvo de exigir abiertamente una tregua. Biden se ha resistido hasta ahora a unirse a otros líderes mundiales y a gran parte de su propio partido demócrata para pedir un alto el fuego inmediato en Israel. Al menos 212 palestinos han muerto, entre ellos 61 niños y 36 mujeres, en más de una semana de enfrentamientos, y en Israel han muerto 10 personas, entre ellas 2 niños. Los niños indígenas siguen estando desproporcionadamente representados en las estadísticas australianas de atención fuera del hogar, a pesar de que las tasas generales se mantienen estables. El informe anual del Instituto Australiano de Salud y Bienestar indica que 1 de cada 4 de los aproximadamente 46 mil niños acogidos fuera del hogar era indígena el año pasado. En ese momento había unos 18 900 niños indígenas en régimen de acogida fuera del hogar, lo que incluye vivir con un pariente o un cuidador de acogida. Los independientes dominarán la convención constituyente que redactará la nueva constitución de Chile, tras imponerse sorpresivamente en los comicios del fin de semana con más del 46% de los votos, superando a los partidos tradicionales. La abstención fue 56,6% en un padrón electoral de 14,9 millones de electores. Solo 43,35% participó en la consulta que debido a la pandemia se realizó sábado y domingo y en la que también estaban en juego alcaldías, concejales y gobernadores regionales. El Festival de Eurovisión 2021 ha comenzado sus preparativos finales para el espectáculo este año después de que se cancelara en 2020 debido a la pandemia de coronavirus. Las delegaciones nacionales que viajarán a Rotterdam están cumpliendo estrictas medidas para reducir el riesgo de infección, mientras que los miles de aficionados que podrán asistir a los ensayos generales, a 2 semifinales y a la final, tendrán que someterse a pruebas para asegurarse que no llevan el virus. El productor ejecutivo, Siet Sebaiker, dice que se alegra de que se pueda llevar a cabo.
Organizing a Eurovision Song Contest is always challenging because you have less than a year to organize one of the biggest and most...
Organizar el Festival de Eurovisión siempre es un reto porque tienes menos de un año para organizar uno de los mayores y más complejos eventos de Europa, pero hacerlo en una pandemia es mucho, mucho más complicado por las normas de salud y seguridad, por todas las limitaciones y por la higiene. La participante australiana, Montaigne, no puede viajar a los países viajes debido a la pandemia, pero por lo que está enviando en este momento en su lugar una grabación de la interpretación en directo de su canción Technicolor. Finanzas, el dólar australiano se cotizaba en 77 centavos de dólar americano y 64 céntimos de euro. Pronóstico del tiempo para el día de hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 20 grados centígrados, mayormente soleado. Melbourne 17 grados, parcialmente nublado. Brisbane 23, parcialmente nublado. Perth 24, con posibilidad de lluvias. Adelaida 19 grados, mayormente soleado. Hobart 17, parcialmente nublado. Canberra 14 grados, con alguna nubosidad. Y Darwin 32 grados, mayormente soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Quédate en compañía de Hora 13. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.